Segundo Reyes, capítulo 22, y llegando hasta el capítulo 23. Y sí, es un pasaje más largo, algunos 50 versículos, pero también nosotros somos grandes y confío que vamos a poder prender nuestras mentes en esta tarde y prestar nuestra atención a lo que la palabra nos tiene que decir. Así que déjanos empezar en versículo 1 del capítulo 22, vamos a estar leyendo hasta 23:30. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán hijo de Azalía, de Mesulam, a la casa del Señor diciendo, ve al sumo sacerdote Hilquías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor que los guardianes del umbral han recogido del pueblo y que lo pongan en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor y que ellos lo den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros, a los constructores, a los albañiles, y para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa. Pero no se les pediera cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilquías dijo, dio al libro a Safán y este lo leyó. El escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, tus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa, señor. El escriba Safán informó también al rey diciendo, el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rascó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilquías y a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilquías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella, y ella les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar, y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar, y no se apagará. Pero al rey de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar, contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y a rescado tus vestidos y has llorado delante de ti, de mí, perdón, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, aquí te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar, y llevarán la respuesta al rey. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió al rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie delante, junto a la columna, e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Elías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacarán del templo del Señor todas las vasijas que se había hecho para Baal, para la acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes y idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén también, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos, y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente Cedrón y le quemó junto al torrente Cedrón, le redujo al polvo y arrojó al polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados a la prostitución para que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso desde Geba hasta Beersheba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó a Tofet, que está en la valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloch, a la entrada de la casa del Señor junto a la cámara de Natán Melech, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado a Sol y prendió fuego a los carros de Sol y los altares que estaban sobre el techo y aposento alto de Acaz que había hecho los reyes de Judá y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. El rey los derribó, los destrozó ahí y arrojó su polvo al torrente Cedrón. Y el rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban a la derecha del monte de la resurrección de Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Asimismo hizo pedazos los pilares sagrados, derribó los áceres y llenó sus lugares con huesos humanos. Además derribó el altar que estaba en Betel, en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y se ha derribado también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras, las redujo al polvo y quemó la acera. Y al volverse Josías vio los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Entonces dijo: ¿qué monumento es esto, este que veo? Y los hombres de la ciudad le dijeron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó estas cosas que has hecho contra el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo en paz, que nadie moleste sus huesos. Así dejaron sus huesos intactos con los huesos del profeta que vino de Samaria. Josías quitó también todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel provocando a ira al Señor. Les hizo tal y como había hecho en Betel, y mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban ahí, y quemó huesos humanos sobre ellos, y regresó a Jerusalén. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrad la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaron a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo en el año 18 de rey Josías fue celebrado esta Pascua al Señor en Jerusalén. Josías también quitó los medium y los espiritistas, los ídolos domésticos y los otros ídolos y todas las abominaciones que se ven en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Y antes de él no hubo rey como el que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. El Señor dijo: también quitaré a Judá de mi presencia, como he quitado a Israel, y desecharé a esta ciudad que yo había escogido, a Jerusalén, y al templo del cual dije: mi nombre estará ahí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días subió faraón Necao, rey de Egipto, contra el rey de Siria, junto al río Eufrates, y rey Josías fue a su encuentro, pero faraón Necao le mató en Megiddo. En cuanto lo vio, sus siervos llevaron su cuerpo en su carro desde Megiddo. Lo trajeron a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de aquella tierra tomó a Joacás, rey hijo de Josías, y lo ungieron y lo hicieron rey en lugar de su padre. Leyendo este pasaje que acabamos de leer, a lo mejor podemos ser tentados a decir que eran los mejores tiempos y los peores tiempos. En los mejores tiempos, si sacaras foto breve de este momento en la historia del pueblo de Dios, aquí está un rey piadoso que parece avanzar y ir más allá del compromiso de los demás reyes. Y aquí está un rey piadoso llevando a su pueblo a renovar el pacto con el Señor, buscando la ayuda del Señor en una gran reforma, movimiento de reforma que es tan comprensivo, más comprensivo que lo que hemos visto antes. Así que desde cierto punto de vista son los mejores tiempos, ¿no? Pero sabemos que todo eso está sucediendo en el contexto de un desastre que está por venir. La caída, el colapso de esta nación está aquí a la vuelta. Así que son los mejores de tiempos y también los peores de tiempos, todo junto a la vez. Y hay muchos versículos aquí, pero yo creo que si podríamos ver lo que es más notable aquí esta tarde, es que Dios todavía se está revelando a su pueblo en esta hora muy tarde. Aquí están al día antes, casi como si fuera de destrucción, y Dios diciendo: no va a tardar, no va a desaparecer mi juicio. Sin embargo, aquí está el Señor todavía hablando a su pueblo. Y seguramente ustedes observaron que este libro, el libro misterioso, que vamos a hablar más de esto más adelante en unos momentos, pero toma un lugar prominente e importante aquí, y luego hay una profetisa que trae más revelación del Señor, y aún tenemos una profecía de hace 300 años que llega a cumplirse en este capítulo nuestro. Así que el Señor se está revelando, el Señor está hablando de sí mismo aún justo antes del día de destrucción. Así que quiero apuntarles en la dirección de dos cosas que Dios nos está enseñando aquí. Probablemente ustedes me conocen y como predico que no va a ser tan simple, tan fácil, pero dos puntos principales, y ambos tienen que ver con lo que Dios está testificando o revelando en cuanto a sí mismo. Dios todavía está hablando aún a esta hora a su pueblo, Así que la primera cosa que vemos aquí esta tarde en nuestro pasaje es vemos un testimonio a su gracia. Vemos un testimonio a la gracia de Dios. Y mientras vemos toda la historia aquí, estamos pensando en nosotros mismos como si estuviéramos allá, ¿no? Y que río en el desierto hubiera sido esto para con la gente fiel allá a la luz de lo que apenas había sucedido, pasado década y década de la destrucción y la crueldad que experimentaba la gente de Dios bajo el yugo de Manasés y su hijo un poco tiempo después de él. El hecho de que evidentemente Manasés fue convertido más allá en su vida no deshizo el daño, todo hizo que hizo, había hecho durante su reino. Así que en este entorno llega un cambio maravilloso. Dios envía a su pueblo y muestra su gracia en cuatro formas. Yo quiero mencionarles cuatro formas aquí. Primeramente muestra su gracia en que todavía está salvando. Todavía está salvando. Y principalmente vemos aquí que Él ha salvado a esta figura tan importante. Ha salvado y ha obrado en la vida de Josías, el rey de Judá. El libro de Crónicas, las Crónicas nos dice que fue en el octavo año de Josías que de su reinado, más bien que él llegó a buscar a Dios de su padre David. Tenía 16 años. No puedo evitar pensar en que puede ser algunos de ustedes que tendrían 16 años, más o menos, este rango de edad, ¿no? Y me pregunto si tú puedes decir de ti mismo esta tarde que tú sí estás buscando al Señor, tú estás buscando a Dios. Y Josías empezó a buscar al Señor siendo joven, teniendo 16 años. Y observen que este pasaje nuestro empieza y termina con referencia al carácter de Josías, versículo 2 del capítulo 22. Dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y luego lo encontramos al fin del pasaje, ¿no? Versículo 25 del capítulo 23. Y antes de él no hubo rey como él que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Así que aquí está, en medio de ese momento tan oscuro en la historia del pueblo de Dios, Dios levanta a este rey de piedad, no alcanzado, no empatado con otra persona, el servicio único al Señor, y es algo impresionante, destacante pensar en esto. Habría sido algo para con los fieles, no era algo solamente fue más allá de sus expectativas, sino algo más allá de sus fantasías, ¿no? Que un rey vendría tan compromisado a entregar las cosas de Dios para llevar al pueblo en renovar el pacto, renovar adoración correcta y verdad, todas las demás cosas que hace aquí, todas esas cosas, era un milagro de Dios, es algo que hizo el Señor mismo. Y no debe sorprendernos a nosotros que en nuestros propios días que descubramos que Dios todavía está obrando, salvando a pecadores a pesar de toda la maldad en el mundo, todo es animante a nosotros como creyentes mientras vemos a nuestro entorno. Vemos que Dios todavía está obrando, levantando a ellos quienes quisieran servirlo, ellos quienes en quienes Él obrará su gracia. Alabado sea Dios. Por eso esta tarde pienso en Agustín, el gran padre de la iglesia, que fue levantado a ser un líder en la iglesia en los días cuando Roma estaba colapsando. Ese gran hombre dependible, centro de gravedad que era el Imperio Romano mientras él caía. Aquí está Agustín listo para guiar al pueblo de Dios adelante en medio de un tiempo de incertidumbre. Así le encanta obrar al Señor. Le gusta mucho recordarnos de su misericordia. Cuando más estemos inclinados a desesperar, todavía está obrando su misericordia en el mundo, todavía está salvando. Y más encima de todo eso, vemos que Dios da a su pueblo un corazón tierno hacia su palabra. Nos da a nosotros un corazón tierno hacia su palabra. Y esta frase sale de la boca de la profetisa. Pero vamos a regresar unos momentos a observar, ¿no?, que en los primeros versículos del capítulo 22, que Josías está en medio de sus reformas, ¿no? Suena a lo que hemos escuchado antes en la vida de Joás, tomando colección y pagando a los obreros carpinteros para reparar el templo después de un tiempo de negligencia. En medio de esta obra, descubren un libro y se llama dos cosas. Es llamado el libro de la ley y también llamado el libro del pacto. Pues esas son frases que también hablan al libro de Deuteronomio. Y muy probablemente lo que es o Deuteronomio completo o una parte, a lo mejor si han leído este libro, sabe que es compromisado de varios sermones de Moisés, y puede ser que fuera nomás un solo sermón o todo el libro como nosotros lo tenemos hoy día. No sabemos con seguridad, certeza, pero ese libro fue descubierto en las décadas de oscuras de Manasés, en que descubrieron que ese libro era algo inconveniente y lo escondieron, lo pusieron en un cajón ahí en el templo, a algún lado, y ahí fue olvidado mucho tiempo. Y aquí, al momento exacto, al momento correcto, Dios causa que sea descubierto y es llevado a Josías, y mientras sus palabras son leídas, su corazón empieza a temblar. Se tiembla delante del Señor pensando en lo que su palabra significa a él y a su pueblo. Rompe su ropa, un símbolo de lástima, lamentación, y aquí profetiza y reconoce que que el Señor está obrando en su corazón, y a él le da una palabra especial, ¿verdad? Y dice, hay malas cosas que están por venir, malas cosas que vienen hacia el pueblo de Dios, pero a causa de tu corazón humilde, esas cosas no van a venir en tu día. Si tú vas a ir a tu sepulcro en paz. Y es algo parecido a lo que el Señor había dicho eso antes. Había dicho antes a Ezequías, como dijo, no va a suceder a mis días. Josías dice que no va a suceder en tu día, en tus días. Aquel versículo 22. Vamos a tomar unos minutos a ver. 22:19 dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rascado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Jeremías Burroughs, uno de los grandes puritanos, él predicó 4 sermones sobre solamente este versículo, y viene a nosotros publicado sobre el nombre de Temor del Evangelio. Y Burroughs resume este versículo y su resumen de esos 4 sermones es esto. Dice, el corazón temblando a la palabra de Dios es evidencia del Espíritu bendecida. Déjeme decirlo otra vez. El corazón temblando a temblar la palabra de Dios es evidencia de un espíritu bendecido. Cuando nosotros temblamos a la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios y nuestra respuesta es tener corazón de lamentación y roto, ¿qué regalo es esto? Es un regalo de Dios. Es la bendición, primeros señales de arrepentimiento bíblico. Josías tiene esto, tiene un corazón tierno que Dios le da por gracia. Y luego, tercera cosa que vemos aquí que sale de esto, le vemos un compromiso costoso. Así que vemos que Dios ha salvado, lo ha levantado, le ha dado un corazón tierno. enternecido y ahora Dios le da un compromiso a algo que lo, va a tener precio, un costo alto, y eso nos lleva al principio del capítulo 23, y varias veces vamos a ver la palabra pacto. Y ahora este libro va a ser llamado el libro de pacto porque claro, es lo que era, y Josías va a guiar a su pueblo a una renovación pública de este pacto, de ese compromiso al servicio al Señor, servir al Señor. Y evidentemente entre este pasaje entre muchos otros es porque nuestros antepasados presbiterianos reformados fueron conocidos como los del pacto porque creían que el pueblo de Dios es llamado a hacer compromisos formales, no solamente personales, sino iglesias y aún naciones son llamados a hacerlo. Y aquí está Israel guiado por el rey piadoso Josías y toda la gente, grande y pequeño, ancianos, sacerdotes, todo el liderazgo y todo el pueblo, como uno está aquí y viene y se están compromisando, entregando al Señor. Y observen, no es un compromiso vacío porque empiezan esta reforma pesado, no, es una reforma, una cosa comprensiva que empiezan a realizar aquí. Y hay ciertas palabras que son repetidas aquí en estos versículos. Rompieron, quitaron, quemaron, contaminaron, destruyeron. Y mientras vemos esos versículos, te das cuenta de que ellos están quitando tapa por tapa siglos de idolatría. Y varios nombres son mencionados aquí que van a recordar, claro, al más temprano es Salomón. Salomón, él, recordamos los templos que él construyó por sus esposas extranjeras, son destruidos estos. En Rakaz y su contaminación se tratan con ellos. Y los reyes de Judá es muy muy amplio, no había sido varios de ellos, y sus reformas no está contento hacer solamente lo fácil, lo local, no, él enfrenta a una limpieza del templo y luego lleva esa limpieza hasta Jerusalén y a las regiones alrededor de Jerusalén y luego a todo Judá. Y luego que sigue, aún hasta el reino del norte de Israel. Él va a Betel, él va a Samaria, y aún allá él va a derrumbar y quitar la idolatría que se encuentra en aquellos lugares. Esto tendría un gran precio en términos de tiempo, recursos, el poder de hombres, muchos hombres, mucho poder. No es algo rápido. Pueden asegurarse de que Josías llegó a tener muchos enemigos. Pero sigue quitando tapa por tapa. Es como si tú has comprado una casa vieja, ¿no? Empiezas, bueno, voy a quitar la pintura. Encuentras tapa por tapa que tienes que rascar y quitar de las paredes, y Josías está quitando tapa tras tapa, nivel por nivel, de idolatría. ¿Qué está el punto? Josías ya sabe que desde un punto de vista no va a hacer cambio, no va a importar. Ya fue dicho, ya escuchó, la profetisa dijo, Josías, tú vas a costar en paz, pero tu país no va a tener paz finalmente. Devastación, destrucción está por camino. Está solamente a la vuelta. Y dije, Josías, entiende eso. Está escrito en la piedra, no se puede cambiar. Y sin embargo, obedece al Señor. Es fiel a hacerlo. Y eso es algo, una lección genial, práctica para nosotros, ¿no? Obediencia al Señor, compromiso al Señor. No es principalmente sobre lo que tú y yo recibimos. nosotros somos tan egoísticos, gente tan egoísta que aún afecta nuestra comprensión del Evangelio. A lo mejor algunos de nosotros hemos sido culpables de esto y seguramente han escuchado presentaciones del Evangelio que sean poco más que una apelación a solamente hablando de los beneficios, ¿no? del Evangelio, lo bueno que puede traer tu vida. Pero aquí está Josías obedeciendo al Señor en las cosas duras, difíciles, aun cuando él sabe al fin y al cabo que no va a cambiar el futuro. Pero es lo correcto, lo bueno que hacer. Servir al Señor es lo correcto. Derrumbar los ídolos es la cosa correcta hacer. ¿Qué tal de nosotros? El compromiso costoso. Es fácil hacer cambios en nuestras vidas en el nombre de servir a Cristo que tengan poca influencia o poco efecto en nuestras vidas, pero cuando nos cuesta algo, en realidad, es por eso que sabemos que Dios está obrando en nosotros, que el Evangelio, la verdad, ha puesto raíz en nuestra vida para traer fruto en nosotros y entra en nosotros. Es lo que vemos con Josías. Mientras se sigue a Dios, hay un compromiso costoso. Y luego nos lleva al punto número 4, que ellos atesoran al Evangelio. Atesoran al Evangelio, es un señal de la gracia de Dios. Celebran la Pascua. Versículo 22, en capítulo 23, celebran la Pascua. Y si leen el libro de Crónicas, será un enfoque grande en el libro de Crónicas. Y está recontando de Josías y sus contribuciones de la vida del pueblo de Dios. Y nos dice aquí que celebraban de tal forma y tan gran forma que no se había visto desde los días de los jueces. Ahora, ¿por qué es tan importante la Pascua? Pues es el hecho de redención del Antiguo Testamento, ¿no? Es el vislumbre de la cruz. Es el Evangelio del Antiguo Testamento, si puedes llamarlo así, en su forma más claro. Y aquí están ellos dándose cuenta de qué tan crucial y vital es eso, es celebrarlo, encontrar gozo en esto. Es exactamente lo que hacen. Celebran la Pascua y reconocen qué tan precioso es el Evangelio. Así que aquí está el Señor marcando este testimonio, este pasaje con testimonio de su gracia y nos muestra, ¿verdad?, de que algunos de los mejores de la gracia de Dios aparecen los peores de tiempo, ¿no? Tú y yo debemos tomar mucha consolación y ánimo de esto, que nuestras circunstancias nunca son obstáculo al obrar de Dios. Nuestro entorno nunca es un obstáculo a que Dios obra. De hecho, a Él encanta obrar en aquellos lugares y entre su pueblo que está más desesperado, más necesitado, más vacío de ninguna dependencia sobre otra cosa. Ellos quienes se den cuenta de su necesidad. Aquí está el Señor mostrando tan claramente, obrando justo antes del día de destrucción, el día muy triste. Aquí está el Señor mostrando su gracia a nosotros. Saben, cada cristiano es un trofeo de gracia de Dios, pero a lo mejor podemos decir especialmente cuando Él toma a alguien de lugares oscuros. Y es exactamente lo que le encanta hacer nuestro Señor. Nos muestra su gracia. Bueno, hay esto en que sí debemos regocijarnos, pero también hay otro hilo, otra cosa que Dios está haciendo aquí. Quiero que observen. No solamente está mostrando su gracia, sino también está mostrando su santidad. Está llevando testimonio a su santidad y lo vemos varias formas en nuestro pasaje. Vamos a empezar en el medio y hacia las orillas. Y si parpadeas en el primero, a lo mejor lo perdiste, pero hay un cumplimiento de una profecía de hace 300 años. Si has estado con nosotros a través de los meses. Yo creo que llevamos casi más de un año más bien en el Libro de Reyes. Si puede regresarse mucho. Niños y niñas a lo mejor recuerdan la historia del león que mata al hombre pero no come al burro. La historia del hijo, el hombre de Dios que fue a Betel, que fue al nuevo altar de Jeroboam y predica un sermón allá al altar y predica al altar y en la presencia de Jeroboam, altar, habrá un hombre llamado Josías que Dios levanta que sacrificará sacerdotes sobre ti y quemará los huesos de hombres encima de ti. Y aquí lo vemos, el cumplimiento de eso, la conclusión de eso en el capítulo 23, versículo 15. Además, derribó el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también aquel altar y el lugar alto, destruyó sus piedras y las redujo a polvo y quemó Lázaro. Al volverse, Josías vio a los sepulcros que estaban ahí en el monte y envió a recoger los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Y luego pregunta, pues, ¿qué es esto, este monumento? Y los con quienes estaba con él lo recordaron la profecía que apenas cumplió. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues el Señor va a preservar y guardar la majestad de su nombre. Él va a hacer esto. Va a guardar el esplendor de su nombre y está en eso por el largo camino. No, a lo mejor tarde un rato en hacerlo, pero va a hacerlo. Su palabra, ninguna palabra suya ha fallado. Y si tengas eso en mente mientras vemos este otro punto. Primeramente, capítulo 22, versículos 16-17. Capítulo 22, versículo 16. Dice, así dice el Señor, aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Escuchen esas palabras. Y ahora, vayan más adelante en nuestro capítulo 23, en nuestro texto, en el versículo 26. Sin embargo, el Señor no desistió del furor de su gran ira, ya que ardía su ira contra Judá a causa de todas las provocaciones con que Manasés le había provocado. Así que este mensaje es lo mismo. Estos dos pasajes, dos versículos que acabamos de leer, el mensaje es el mismo. Le dice, viene dificultades, viene problemas. La ira y enojo del Señor está van a estar revelados sobre su propio pueblo. Y luego, el mensaje al fin del pasaje es lo mismo. Sin embargo, sucederá. Su nombre ha sido profanado demasiadas veces. Ha sido provocado demasiado. El juicio está por venir. Y quieres hacer la pregunta, pues ¿qué tal de Josías? Todo lo bueno que él hizo y aquí está la respuesta, ¿verdad? Lo vemos a Josías arrepentirse y luego viene la profetisa y dice, todavía viene la ira. Y luego vemos a Josías haciendo todas sus reformas extensas y al fin escuchamos que todavía viene la ira. Nunca podemos ver 100% correctamente lo feo de nuestro pecado. Siempre lo minimizamos. Siempre minimizamos nuestra pecaminosidad. Nunca lo tomamos tan seriamente. Siempre creemos nuestra mejor prensa, ¿verdad? Y es natural estar de acuerdo como creyentes, pero como creyentes necesitamos entender nuestro pecado y verlo como lo ve Dios. Muchos de ustedes conocen el nombre Alexis de Tocqueville. Van a haberlo escuchado citado en varios puntos. Era un hombre francés en los 1800 algo. Llegó a los Estados Unidos en 1831 y escribió de sus muchos viajes en el nuevo país, y tenía muchas cosas positivas, decía, en cuanto a nuestra nación. Y a causa de esto, he citado mucho por esta razón, y yo he escuchado a lo mejor su nombre mucho. ¿Sabía que tenía un compañero de viaje? Su hombre, su amigo era Gustav de Plom. Él también escribió de Estados Unidos. No era tan positivo como su compañero. Así que nadie conoce hoy día quién es Gustav de Bowman hoy. Pero nos gusta lo que dice el otro de nosotros. No nos gusta tanto lo que dijo el otro más negativo de nosotros. Nos gusta escuchar la mejor prensa. Y nunca queremos creer lo peor de nosotros. Nunca queremos tomar tan en serio nuestros pecados, pero el Señor no permite que hagamos eso, no permite que nosotros seamos encargados en cuanto a la verdad de nosotros mismos. Sé que el Señor dice a ustedes y a mí, mi santidad requiere que la disciplina sea administrada. Es lo que está diciendo aquí. Mi santidad requiere que la disciplina sea administrada. El pecado está a tal punto que yo ya no sería bueno para ustedes y no sería bueno para mi santidad aguantar más y retirarlo. Aquí tiene muestras de mi amor. Hemos hablado de su gracia. Voy a darles un rey piadoso y mucho gozo y tiempo de gozo y reforma. Yo los amo, pero sin embargo no voy a retirar mi juicio por venir, mi disciplina venidera que estoy trayendo a la tierra. Algunos de ustedes conocerán dónde viene este versículo. El Señor dice, por ellos quienes se acercan a mí, tengo que ser reverenciado como santo. Y delante de todo el pueblo, tendré que ser glorificado. ¿Recuerdan dónde dijo eso? Dijo esto en Levítico para explicar por qué Nadab y Abía se murieron. Tenían que morir en su presencia. Tengo que ser visto como santo por mi pueblo. Si significa disciplina, entonces es lo que requiere. Y nosotros debemos, yo creo, recordar esto mientras pensamos en cómo Dios nos corrige. Él corrige y disciplina a ellos quienes ama. Y sabemos eso, sabemos que nos disciplina para quitarnos del pecado, para que crezcamos en parecer de Jesucristo. Pero también hay el hecho de que Él nos disciplina para mantener la santidad suya en nuestras vidas. Tenemos que verlo como santo. Y a veces requiere esto. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen mejor, mucho mejor que yo. De hecho, como una mancha se mete en una madera, ¿no? Y es tan difícil quitar una mancha, ¿no? Si no tiene protección. Hay una casa vieja donde yo crecía que tenía una mancha de sangre en el piso acerca de la chimenea en aquella casa. Esa casa tenía 200 años y hace más de 100 años desde que alguien vivía ahí. Seguramente esa sangre tenía intentos de quitárselo, pero todavía estaba ahí, estaba en los granos de madera. Y para poder quitar esa sangre, no tenía que trabajar y quitarlo. Y así es como el Señor obra en nuestras vidas. De afinar, tallar. Es doloroso, es difícil y duele, pero sigue haciéndolo, para mantener su santidad en nuestras vidas, para derrumbar y quitar nuestro propio pecado. Pero hay algo más aquí. Y con esto cierro. Hay algo más aquí. Hemos tomado una porción grande del libro esta tarde. Pero si tomaríamos un paso atrás, hay algo que Jeremías ha estado aquí al escribir el libro de Reyes. Salimos de esta historia sobre Josías y una de las lecciones claramente es: la reforma no es suficiente. La reformación no es suficiente. No es suficiente para que yo me conforme exteriormente a la palabra de Dios y hago mis mejores esfuerzos a conformarme interiormente a la palabra de Dios. No es suficiente tampoco. Resulta que esto es parte de un tema a través de todo el libro de Reyes. Recordarán cómo empieza el libro. Hay una gran sección en el principio del primer rey que se trata de Salomón, ¿verdad? ¿Y quién es Salomón? Salomón es el hombre más sabio que nunca andaba sobre la faz de la tierra y, sin embargo, su sabiduría y compartiendo su sabiduría no era suficiente para él personalmente delante de Dios y tampoco él compartiendo su sabiduría con su pueblo no era suficiente para que todos andarían fielmente delante del Señor. Y luego en el medio del libro de Reyes hay otra sección en el medio. ¿Cuáles son los caracteres principales? Elías y Eliseo, el mejor del profeta Elías más bien, fielmente sirviendo al Señor, haciendo las mejores obras en tiempos difíciles. Y sin embargo aquí está, a pesar de su ministerio dedicado, de esas dos luces fuertes, eso no tampoco es suficiente para traer el pueblo a una relación viva y verdadera con su Dios. Y ahora llegamos al fin del libro de Reyes. Aquí está Josías, este hombre de carácter extraordinario, y su compromiso a la ley de Dios es comparado no solamente a David, sino a Moisés. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Josías, a pesar de sus mejores deseos de guiar a su pueblo a reforma, a seguir la ley de Dios, aún esto no es suficiente. La ley, los profetas, la sabiduría, pues esas son las tres categorías de toda la literatura del Antiguo Testamento, todos los escritos del Antiguo Testamento. Nada de eso funciona. Requiere algo más. Necesita alguien más. Aún mientras usted estaba leyendo ese pasaje, a lo mejor pensando en cómo Josías es un tipo de Jesús, y a lo mejor si son más inteligentes que yo, estaban pensando en cómo Jesús limpió el templo. ¿Pero era suficiente esto? No lo fue. Limpia el templo, pero luego regresa y dice: destruye este templo. Destruye este templo. Eso es lo que fue necesario. No más reforma. No más conformación externa. Ni un cambio internal que nosotros podremos lograr. Sino requiere el Hijo de Dios mismo viniendo, entregando su propia vida. Y levantándose nuevamente para poder darnos vida eterna, vida verdadera. Y Pablo dice en Gálatas 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni incircuncisión logra nada, sino nueva creación. Nueva creación. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos nuevo corazón. Y en Jesucristo es lo que nos ofrece es lo que somos dado. Porque él dijo, destruye este templo. No es suficiente para yo cambiar los muebles. Requiere una muerte y requiere una resurrección. Alabado sea Dios que tenemos justo esto. Pónganse de pie mientras oramos. Padre, regocijamos en ti esta tarde. Regocijamos en lo que has hecho por nosotros en Jesucristo. Nosotros te bendecimos y te damos gracias que tú has hecho lo necesario. Gracias, nuestro Dios, por mostrarnos claramente que las cosas que podemos nosotros hacer o realizar son no son de nada de utilidad en cuanto a nuestra salvación, nuestro estado delante de ti. Nuestro Dios, pedimos que cambies nuestros corazones nuevamente a ti a través de dependencia y oración para que tengamos fe en ti. Eso es lo que nos da vida eterna y esperanza verdadera en Jesucristo. Será todo nuestro gozo y toda nuestra esperanza y toda nuestra expectativa. Te damos gracias por él esta tarde y oramos en su nombre. Amén.